Entonces, de pie vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 1, para una lectura antes del estudio de esta mañana. Filipenses, el capítulo 1. Voy a comenzarles a leer en el versículo 12. Filipenses, el capítulo 1, nos dice así. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida, o por mi muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis en mí, y ahora oís que hay en mí. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos. El libro de Romanos. La semana pasada, no les voy a decir quién, porque Alejandra se va a enojar conmigo, pero alguien me comentó que muchos cristianos se van al infierno. Y esto es cierto. Muchos que dicen ser cristianos, al final serán echados al fuego eterno. Y la gran tragedia es que muchos esperan llegar al cielo. Esperan que Dios los reciba, pero la verdad es que se encontrarán en el infierno eterno. Y lo que pasa es que muchos creen que son cristianos, que serán aceptados por Dios porque asisten a la iglesia, porque fueron bautizados, se portan más o menos, no fuman, no toman, por supuesto que no. Y creen que por eso Dios los va a aceptar. El problema real es que no conocen, no entienden lo que es el Evangelio. ¿Cómo es que Dios nos acepta a nosotros? Romanos es el mejor libro para entender lo que es el Evangelio. ¿Cómo es que Dios nos acepta y nos recibe en el cielo, en la gloria eterna? Estamos estudiando los primeros versículos de este libro, que son una introducción en la cual el apóstol nos escribe los temas más importantes de esta carta. Por cierto, es la introducción más extensa de todas las cartas del apóstol Pablo. En el original tiene 92 palabras. En comparación, en 2 Tesalonicenses tiene nada más 19 palabras. Creo yo que es tan extensa porque el apóstol nunca había estado en la iglesia en Roma. Entonces, él escribe este párrafo tan largo para presentarse a sí mismo y presentar y describir su mensaje. Ya vimos el primer versículo, cómo es que se describe a sí mismo, cómo se presenta. Y los siguientes versículos estamos viendo, notando algunas enseñanzas básicas del mensaje del apóstol Pablo. En el versículo 2 nos enseña que el Evangelio fue prometido por Dios en las Santas Escrituras. Y en los siguientes versículos, el apóstol nos enseña que el Evangelio es Cristo. Nos dice el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia y la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Domingo pasado llegamos hasta el versículo 4 y el texto para hoy es el versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y en este texto tenemos tres frases que serán los tres puntos principales del sermón. La primera frase, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. La segunda frase, para la obediencia y la fe en todas las naciones. Y la última frase, por amor de su nombre. Muy bien, la primera frase, el primer punto principal es, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Y por quién? Por supuesto, aquí nos está hablando de Cristo. Pero no olvidemos el contexto. Está hablando de Cristo como Hijo de Dios resucitado. Es como el Hijo de Dios con poder, con toda autoridad y con toda potestad, es que recibimos entonces la gracia y el apostolado de Él. Es lo mismo que Efesios 4, para que lo van a entender más claramente. Efesios capítulo 4, el versículo 7 nos dice así. Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también haya descendido primeramente las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es por eso entonces que nos dice aquí en Romanos capítulo 1, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Y por quién? Es por Cristo resucitado, Él, como Hijo de Dios con todo poder. Ahora, noten que dice, y por quien recibimos. No es algo que compramos esto, no es algo que nos ganamos, es algo que recibimos por pura gracia. Es algo que se nos da gratuitamente. No es que tengamos que decir 100 oraciones y que tengamos que ofrendar 1,000 pesos para que Dios nos dé gracia. No, 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 no. Es algo que recibimos por pura misericordia. ¿Y por quien recibimos? Es decir, lo que recibamos, lo vamos a estudiar en unos momentos. Si recibimos la gracia y el apostolado, es por Cristo. Es lo que nos dice nuestro texto. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Es a través de Él, es por Él, y es a causa de Él, por sus méritos, que recibimos estas cosas. Leímos Filipenses 1.29 y a propósito de esto, y por cierto notaron una y otra vez aquí el apóstol menciona el Evangelio, es el mismo contexto, y nos dice Filipenses 1.29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que creáis en Él. ¿Por qué es que creemos? ¿Por qué es que recibimos la fe? ¿Por qué es que recibimos esa gracia? Es a causa de Cristo. Y esto, hermanos y amigos, son las mejores noticias de las buenas noticias del Evangelio.
Que si Dios nos concede gracia, que si Dios nos concede la fe, que si Dios nos concede que creamos, que si Dios nos concede el arrepentimiento, no es algo que, por lo cual, porque nosotros habíamos hecho algo. No es por nuestra causa, por nuestros méritos. Dios nos da lo que necesitamos para ser salvos. Dios nos da lo que necesitamos para llegar al cielo. Dios nos da lo que necesitamos para ser santos a causa de Cristo. ¿Por quién es Él? ¿Qué es lo que hizo Él por nosotros? Reconoce esta verdad y te vas a ahorrar de muchos temores, de muchas pesadillas. Que buenos cristianos pasa que llegan a un punto, tal vez están muy débiles en su fe, tal vez ha pasado algo y piensan, bueno, ¿seré salvo yo de verdad? Yo tan que soy tan malo. A lo mejor no tengo suficiente fe. A lo mejor no me arrepentí de verdad. A lo mejor no he ofrendado como debo de ofrendar. Y no he tenido mis devocionales como yo debo tener mis devocionales. Hermano, Dios nos concede lo que necesitamos para ser aceptados por Él, por Cristo, por sus méritos. No nosotros. Ahí está el gozo en nuestra salvación y la esperanza que Él nos va a recibir. Algunos creen, volviendo a nuestro texto, que el apóstol está hablando aquí de la gracia del apostolado, entre las cuales estáis también, perdón, en versículo 5, Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Podemos traducir esa frase, y por quien recibimos la gracia del apostolado, como en Romanos 15:15 se usa así. Pero por el contexto, y aquí en este capítulo, creo que es más apropiado que separemos las palabras. Es por Cristo que recibimos la gracia y es por Cristo que recibimos dones como el del apostolado. Ahora, gracia, ¿qué es gracia? Gracia es el favor de Dios para con pecadores que no merecen más que su ira santa. Es cierto, gracia es un favor no merecido, pero es un favor no merecido a personas que merecen la ira de Dios. Por ejemplo, realmente no es gracia darle a tu hijo una herencia de 100,000 pesos. Gracia sería darle ese dinero, esos 100,000 pesos, a un borracho que ha atropellado y matado a tu hijo. Eso sería gracia. Ese borracho no merece más que tu ira y tu enojo. Pero tú le das 100,000 pesos. Eso es gracia. Y esto nos lleva a una lección muy importante del Evangelio, hermanos. Nosotros recibimos la gracia de Dios. Él tiene misericordia de nosotros por lo que hizo Cristo. Nosotros no merecíamos la gracia de Dios definitivamente. Merecíamos su ira. Pero recibimos gracia, recibimos misericordia por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Es por eso que dice, y por quien recibimos la gracia. Entonces, tenemos la gracia de Dios para ser salvos, la gracia de Dios para la vida, la gracia de Dios para ser buenos por los méritos de Cristo. Capten esto y se van a emocionar con el Evangelio. ¿Por qué? Somos pecadores. Y somos honestos con nosotros mismos delante de Dios. Vamos a decir, sí es cierto. Somos pecadores. Aún como cristianos, fallamos, pecamos contra Dios. De verdad somos malos, de verdad. Entendemos al apóstol Pablo cuando llora en Romanos 7. Merecemos el castigo de Dios. Merecemos maldiciones. Pero por Cristo recibimos la gracia de Dios que nos perdona. Por Cristo recibimos la gracia de Dios que nos fortalece. Por Cristo recibimos los dones y la bendición. Y apliquen esto especialmente como cristianos. El diablo nos recuerda la justicia de Dios. Es experto en recordarnos la justicia y la perfección de Dios. El diablo nos dice, mereces ser castigado. Tú mereces que tus hijos se enfermen, que les dé cáncer. Tú mereces que te vaya mal en el trabajo. Tú mereces que te vaya mal en la escuela. Y tu conciencia, por el otro lado, secunda, confirma las acusaciones del diablo. Te recuerda lo que viste en el internet. Te recuerda lo que hiciste esa noche. Te recuerda tus pensamientos. Pero Dios nos recuerda su gracia. que no es por lo que nosotros vimos, no es por lo que nosotros hacemos, no es por lo que nosotros leemos, no es por lo que nosotros oramos, que Él nos perdona, Él nos ayuda por lo que Cristo hizo y por quien recibimos la gracia. Apliquemos esto al tema que estamos estudiando. ¿Cómo vencemos al pecado que nos asedia? Es por Cristo que recibimos la gracia para ser perdonados de esos pecados. Es por Él que recibimos la gracia para ser transformados y vencer esos pecados. Ojalá que no me malentiendan, pero puede ser que pensemos, bueno, ahora sí, este mes sí voy a leer la Biblia todos los días. Y este mes voy a ofrendar como debo de ofrendar. Ya vamos a mudarnos allá al llano, hay que ofrendar, hay que terminar la obra. Yo voy a poner mi parte, ahora sí. Y ahora sí me voy a levantar bien temprano y hacer los huevos estrellados con la tortillita en aceite como le gusta a mi esposo. Ahora sí yo, y cuando haga esas cosas, Dios me va a ayudar. Qué bueno si te levantas a hacer los huevitos estrellados como le gustan a tu esposo. Qué bueno que oras y qué bueno que ofrendas. Pero ¿sabes qué? Dios no nos ayuda por lo que hacemos. Dios nos ayuda y nos da gracia por Cristo. Es por Él que recibimos la gracia para ser transformados y vencer esos pecados. Recibimos por Él las cosas más insignificantes. Los dones más insignificantes a las cosas más grandes. Todo, todo, todo. Aún lo más importante, por supuesto, es por Cristo. El apóstol aquí menciona el gran don del apostolado. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Este no es un don para todos los cristianos, por supuesto. No es un don para los pastores y predicadores de nuestros días, como vimos el domingo pasado. Es un don que tenía el apóstol, es un don que tenían los discípulos. Pablo ya lo mencionó en el versículo 1. Lo vuelve a mencionar aquí, creo yo, para recalcar que él era un apóstol. Para recalcar que esta carta tiene autoridad apostólica. Entonces, lo que el apóstol nos escribe no son idiosincrasias de un judío de Tarso. No son ideas, cosas que se vuelven obsoletas con el tiempo. Bueno, es que ya estamos en otra cultura, ya estamos en el 2009. En lo que dijo el Pablo se aplica. No. Este libro de Romanos es la palabra de Dios, escrita a través de un apóstol inspirado y autorizado por Dios. Lo que nos enseña el Evangelio es verdad, y lo que nos manda es mandamiento de Dios. Entonces, tenemos que recibir las instrucciones del apóstol en cuanto al Evangelio. Tenemos que recibir y respetar y obedecer los mandamientos que se nos da en esta carta. Entonces, tenemos que someternos a los gobernantes, tenemos que asociarnos con los humildes, tenemos que pagar los impuestos, tenemos que recibir al débil en la fe. Si es posible, en cuanto depende de nosotros, tenemos que estar en paz con todos los hombres. Tenemos que andar honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo sin proveer para los deseos de la carne. Hermanos, tenemos que creer y aplicar todas estas enseñanzas y esos mandamientos de este libro, porque fueron escritos por un apóstol que recibió ese don por el Señor para la edificación de su iglesia. Y esto es lo que da seguridad a nuestra fe, que estamos en la verdadera religión. Eso nos da seguridad que vamos a ser aceptados por Dios, porque tenemos su Evangelio en este libro, en esta palabra apostólica. No es lo que dijo mi bisabuela. Yo estoy en esta religión porque es lo que creía mi tata y mi nina. Por eso yo soy en este... No. Es que yo lo vi en una película y lo leí en el periódico y... No. Nosotros creemos que somos salvos por este Evangelio porque lo leemos en Romanos. Un libro que es la palabra de Dios inspirada. Escrita por el apóstol Pablo. Oye, avancemos en nuestro estudio, si no vamos a terminar este libro cuando estemos en el cielo, y para entonces, ¿verdad?, no vamos a necesitar vencer los pecados que nos asedian. Muy bien, la segunda frase nos dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones. y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Dios nos da la gracia, Dios nos da diferentes ministerios, Dios nos da los dones para la obediencia a la fe en todas las naciones. La gracia y los dones que tenemos no son para nuestro beneficio personal. Y el apóstol Pablo dice en Timoteo, ¡ay de los pastores y los predicadores que están en sus ministerios por lucro, para ganar dinero o para ganar fama! ¡Ay de nosotros si hacemos eso, cualquiera de nosotros! Dios nos da la gracia, Dios nos salva, Dios nos da dones para cumplir el propósito de que nosotros mismos y otros obedezcan a la fe. Entonces, eres un siervo malo e inteligente si no usas tus talentos y tus dones con este propósito. Y lo que quiero recalcar en esta mañana es que ya que es la gracia del Señor, ya que son dones del Señor, son eficaces para esto. Ese es el propósito de Dios. Vean conmigo Hechos capítulo 6 y versículo 7. Aquí Lucas nos escribe un pequeño incidente después de la elección de los diáconos. Nos debe emocionar, nos debe motivar. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Punto y coma. También muchos de los sacerdotes que obedecían a la fe, muchos sacerdotes, muchos de los que habían estado en la cruz y se habían burlado del Señor, muchos de los que habían dicho a la multitud que le crucificaran, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque Dios había dado la gracia, Dios había dado dones a los hermanos, los diáconos estaban cumpliendo con su ministerio, los apóstoles estaban predicando el Evangelio. ¿Y qué pasa? Aún sacerdotes, muchos sacerdotes obedecieron a la fe. Y por eso les digo, y esto es muy cierto, la gracia del Señor, los ministerios y los dones del Señor son eficaces. Ahora noten que lo último, fe, es obedecer a Dios. Nuestro texto nos dice, y por quien recibimos la gracia, el apostolado, para la obediencia de la fe. Para la obediencia a la fe. A lo último, fe es obedecer a Dios, obedecer su evangelio. Ven conmigo, Romanos 10, 16. Romanos capítulo 10 y versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Qué pasa con ellos? Vean conmigo, 2 Tesalonicenses 1. 2 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 6. A lo último, fe es obedecer a Dios, obedecer su evangelio. 2 Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. La fe a lo último es obedecer el Evangelio de Dios. En el Evangelio Dios nos manda a todos los hombres que nos arrepintamos. En el Evangelio Dios nos manda que creamos en su Hijo. Y eso es muy práctico, hermanos. Porque a lo mejor usted ha pensado, bueno, y si no tengo fe, ¿qué es eso de creer? ¿Qué es eso de ir a Cristo? ¿Qué es eso de venir a Cristo? ¿Qué es eso de ver a Cristo? A lo mejor yo necesito tener una visión para tener fe, lo que sea esa fe, a lo mejor me falta. ¿Cómo sabes que tú tienes la fe que te salva? Muy fácil, estás obedeciendo al Evangelio. Muy fácil, vives una vida de arrepentimiento. Estás creyendo en quién es Cristo y lo que hizo en nosotros en la cruz. ¿Tienes fe, sí o no? Haces lo que el Señor te manda. Eso es tener fe a lo último. Hacer lo que Dios nos manda, tener fe en su Hijo, arrepentirnos y vivir conforme a su palabra. Ahora noten que dice, para la obediencia a la fe. ¿Qué fe? Él está hablando aquí no de una fe general, pero la fe que nos salva. No está hablando de como las personas que dicen, bueno, yo tengo mucha fe que te va a ir bien, yo tengo mucha fe que mi hermana se va a sanar. No. Está hablando, se refiere al apóstol, a la fe que nos salva. Es un término que él usa más de 35 veces en este libro. Obviamente hay mucho que decir en cuanto a la fe. Pero nada más vamos a limitarnos a tres puntos muy importantes de la fe de la cual habla el apóstol aquí. Primero, Dios usa la fe como un instrumento para salvarnos. El apóstol está hablando de la fe como un instrumento para la salvación de Dios. La fe que nos salva es un instrumento por el cual Dios nos salva. No es la base, la causa, pero el instrumento. Vean conmigo Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es esa fe de la cual habla el apóstol en ese texto, es la fe de Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Suponte que vamos aquí, ¿no?, unos bautismos o algo, vienen los hermanos de Nogales y vamos a invitarlos a jugar un partido de voleibol en Quino, a ver si ahora sí les ganamos. Y hay algunos que se suben a la banana. Algunos se subieron, ¿se acuerdan cuando se suben a la banana? Bueno, van a la banana, dan una vuelta bombera y para abajo. Y está en la parte profunda. Y usted no sabe nadar muy bien. Y se está hundiendo, se está ahogando. El de la lancha es el encargado. El señor de la lancha te avienta una cuerda. Tú agarras la cuerda, el señor te jala y luego ya te suben todos. La fe es la cuerda. Dios te avienta la cuerda. La fe es un don de Dios. La cuerda en sí no te salva. El que te salva es el Señor, que te avienta la cuerda y jala la cuerda para salvarte. Así es esta fe, es el instrumento que Dios usa para nuestra salvación. Segundo comentario, segundo punto. Dios nos salva por la fe para que no sea por nuestras obras. No puede ser por nuestras obras. Ven conmigo Romanos capítulo 4. El apóstol se extiende aquí. Como les digo, en esta introducción el apóstol menciona los temas principales de los cuales va a exponer en esta carta. Y aquí en capítulo 4 se extiende en cuanto a este punto, que es por fe para que no sea por obras. Tiene que ser por fe. Romanos 4, el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura?
Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y brinquemos al versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Dios había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia, no solamente con respecto a este escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por fe, para que no sea por obras. Y no podemos salvarnos por nuestras obras. Nuestras obras están contaminadas por nuestros pecados. Pero Dios nos salva por fe, para que sea por pura gracia, para que Él pueda salvarnos y para que la gloria sea de Él. Tercer punto. Dios nos salva por nuestra fe en Cristo. Romanos 3:21 es el corazón de Romanos, de esta carta. Romanos 3:21 nos dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia y los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Somos salvos por nuestra fe en Cristo. Es por Él que somos salvos. Ahora, aquí está uno de los secretos de los cristianos que han encontrado la paz y tienen gozo en su vida. No se trata de nuestra fe en sí. El objeto de nuestra fe es lo que nos salva. No es la soga lo que nos salva, es Cristo quien jala esa soga y nos salva. Como dijo el hermano Jason en su testimonio, no se trata de la calidad o la cantidad de nuestra fe, pero el recipiente de nuestra fe, el objeto de nuestra fe. Si tu fe está en el Hijo de Dios para salvación, tú eres salvo. Aunque sea la fe del tamaño de una semilla de mostaza, si es fe en Él, y solamente en Él, eres salvo. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Que Dios nos salva, Dios nos perdona por nuestra fe en Cristo. Y esto, hermanos, es lo que debemos predicar y enseñar en todas las naciones. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones. El Evangelio es para todo el mundo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios manda a todos, en todo lugar, que se arrepientan. ya que hay poder en la sangre de Cristo para perdonar a toda clase de personas, en toda clase de naciones, que hablen toda clase de idiomas y lenguajes. Esto nos debe de motivar, hermanos, a ser misioneros, ¿por qué no? Si Dios nos llama. Pero también nos debe de motivar a orar por los misioneros y sostenerlos. El Evangelio es para todas las naciones. La gracia y todos los dones de parte de Dios son eficaces para el Evangelio, para todas las naciones. Todos deben obedecer a Dios, todos deben adorar a Dios. Entonces nosotros creemos del Evangelio para todas las naciones. Más al último, a la conclusión. Ahora, vayamos a la última frase de nuestro texto. Y que para mí, ojalá que tuviera la emoción y el fervor, las palabras, para explicar y exponer lo que está en mi corazón en cuanto a esta frase. Solo el Espíritu Santo va a hacer esto, pero ojalá que capten algo de mi emoción. La última frase de nuestro texto es: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Más literalmente, a causa de su nombre. A lo último, el apóstol era siervo de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios. Él recibió la gracia y el apostolado. Él ministraba para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor del nombre de Cristo. Es decir, para su gloria y para su honor, para que el nombre del Señor fuera glorificado. Es por eso que Él fue apartado, es por eso que Él ministró, es por eso que Él era siervo, es por eso que Él tenía la gracia. Vean 2 Tesalonicenses una vez más. 2 Tesalonicenses, ahora es el versículo 12. La segunda carta a los de Tesalónica, el versículo 12 del capítulo 1. El apóstol lo dice en otras partes, por supuesto, pero aquí está muy claro. Según las licencias, capítulo 1, voy a empezar a leer en el versículo 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento, cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, en el mismo contexto del cual estamos hablando. ¿Por qué ora por eso? ¿Por qué quieren que tenga fe y ese ministerio y ese propósito y que sean dignos de su llamamiento? ¿Por qué? Versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Todo, en otras palabras, lo que el apóstol hacía era para la gloria de Cristo. Lo voy a decir bluntly, como dice en inglés, bluntly. Diríamos en español, francamente, al punto. El Evangelio es para la gloria de Dios. El Evangelio no es para la gloria del hombre. El Evangelio no es para la salvación y la sanidad y la prosperidad de los hombres. La gracia de Dios, los dones de Dios, los ministerios que Dios nos da, no es para la felicidad de los hombres. Para que los hombres merezcan un lugar en el cielo y Dios les dé muchas coronas. No es para eso. El Evangelio, la cristiandad, el evangelismo, la cruz del Señor, el ministerio, los dones, la gracia, es para la gloria del nombre de Dios. Y esto es muy práctico, hermanos. Tu existencia como cristiano, tus esfuerzos a vencer el pecado, tu trabajo, tu vida, tu respirar, debe de ser motivado por amor del nombre de Dios. Eso es lo más importante. No tu alegría, no tu confort, pero la gloria de Dios. Entre paréntesis, lo voy a decir con mucho cuidado. Si tú te estás esforzando para vencer esos pecados, para calmar tu conciencia y dormir en paz, algo está mal.
y con cierto atrevimiento, a lo mejor puede ser, te digo, que Dios no te ha ayudado a vencer ese pecado porque lo estás haciendo con las intenciones más carnales del mundo. Tú quieres estar bien para que Dios te dé bendición y que te dé riqueza y puedas dormir bien. Esa es la causa. Es cuando llegas al punto en tu vida que empiezas a vivir y a respirar dependiendo en Dios y respirar y vivir para la gloria de Dios cuando Dios te ayuda por su Espíritu. Ojalá que eso haya quedado claro y nadie me malentienda. Es cuando comenzamos a esforzarnos, a trabajar y ministrar y laborar con nuestros hijos, con las personas que testificamos, no para nuestra gloria, no para nuestra fama, no para nuestra paz, pero por amor del nombre de Cristo, cuando la cristiandad comienza a funcionar de verdad. Ojalá que captemos esta verdad. Nos va a ayudar mucho, hermanos. Lo que va a pasar es que, al cumplir con nuestros ministerios, no nos vamos a cansar tanto, no nos vamos a agüitar, si me permiten esta palabra, no nos vamos a desesperar por aquel que la gente no oye, no nos vamos a desesperar porque la gente no cambia. ¿Por qué? Porque no estamos a lo último haciendo estas cosas para la gente. No estamos haciendo estas cosas para nuestra fama o para poder decir, 1,000 personas se salvaron por mi testimonio o porque yo repartí folletos. Estamos haciendo esto, nos estamos esforzando para la gloria de Dios. Y cuando suframos y nos falten cosas, vamos a tener paz y vamos a continuar y vamos a perseverar porque sabemos en nuestro corazón lo estamos haciendo por el Señor. Si sufrimos necesidades, si pasamos enfermedades, si nos falta algo y lo hacemos para esto, vamos a encontrar la paz y el gozo de la cristiandad. Vean 2 Corintios, eso de lo que estoy hablando, 2 Corintios 12. El apóstol había sufrido mucho, 3 veces había rogado al Señor que le quitara ese aguijón en la carne, respecto al cual el Señor le había dicho, bástate mi gracia. Y el apóstol concluye, 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, por amor a su nombre, me gozo entonces en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A lo último dice él, no importa, yo lo estoy haciendo, yo me esfuerzo, yo lo sufro, por amor de Cristo, para su gloria. Jóvenes, decidan qué van a estudiar, con quién se van a casar, dónde van a trabajar, dónde van a vivir, a la luz de la gloria del nombre de Dios. No van a fallar así. Vivan sus vidas por amor al nombre de Cristo. Y van a tener la paz, el gozo y la recompensa y bendición de Dios en sus familias y en sus vidas. A lo último de esto se trata este libro de Romanos. Por eso el apóstol comienza así y termina esta carta con esta bella doxología. En el Romanos capítulo 16, los últimos versículos, él dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. De eso se trata este libro. Vamos a terminar con unas aplicaciones de lo que hemos dicho de este texto. Primera, concéntrate mucho en la maravillosa gracia del Señor. Como cristianos somos malos, fallamos mucho, somos inútiles, pero Dios nos da de su gracia por los méritos de Cristo. Como cristiano, Vive sobre los remordimientos de tus pecados, luchando contra ellos, concentrándote en la verdad, que cuando abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. Vive concentrándote en las palabras, como dice el poeta, maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Ahí está el gozo y la alegría del cristiano, concentrándonos en la gracia del Señor. Segunda aplicación. Reflexiona, amigo, que realmente no tienes una fe que salva, sino es una fe que obedece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A lo último, la vida se trata de obedecer o desobedecer a Dios, estar sumisos a su voluntad o no. Él primeramente te manda que te arrepientas y que creas en su Hijo. Eso es lo que tienes que hacer para ser salvo. Primera de Juan 3 y Hechos capítulo 17. Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y este es el mandamiento, que creamos en su Hijo. Tercera aplicación. Mantén una visión mundial del Evangelio. El Evangelio es para todas las naciones. Ora por todos los hermanos en otras partes, en otros países. Ayuda y ora por los misioneros. A lo último, tú quieres que todas las naciones alaben a nuestro Dios. Por eso vamos a orar por ellos. Pero en último lugar, alaba y agradece al Señor por darte de su gracia y los dones que tienes. Es por Él que recibes su gracia y su misericordia. Todos los cristianos decimos con el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. En último lugar, vive y esfuérzate para hacer todo para la gloria del nombre de Cristo. Que tú en tu vida puedas decir, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo, su gloria, su evangelio. Entonces vas a poder decir, y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque muriendo vas a estar con el Señor, dándole toda la gloria a la perfección. Amén. Oremos.